terminando el año prácticamente. Y bueno, el día viernes, ¿no? Sí, el día viernes, el intendente pasó a saludarnos, andaba visitando distintas dependencias municipales, entregando la caja navideña a los empleados, pasó a saludarnos y lo comprometimos de que viniera hoy, ¿no? Y efectivamente cumplió con esa consigna. Lo tenemos aquí al intendente Ongarato. Intendente, gracias por venir, ¿eh?
¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿eh? Buenos días a todos.
Bueno, ¿ya hizo el balance del año, no? ¿Cómo se termina o todavía el tema del día a día va impidiendo que se haga ese cierre, ese balance?
No, quizá el balance así completo lo espero poder hacerlo mañana, que bueno, es asueto municipal. Uh-huh. En el resto seguimos con el día a día, con las cuestiones de por ahí que ustedes, la mayoría de ustedes las están reflejando. Hay algunas por ahí más internas de funcionamiento de la municipalidad. Tenemos el presupuesto municipal para que se trate.
¿De cuánto es? 1.133
millones de pesos.
Plata, ¿no?
Es plata. Lo que pasa es que, lamentablemente, otra vez, esta, yo siempre lo digo, es la quinta vez en mi vida que yo veo un proceso de esto. Uno no sabe si es tanta plata o no.
Claro.
Días atrás, ayer creo que vi, el gobierno nacional estudia hacer billetes ya de 2.000 pesos y de 5.000 pesos. Uh-huh. No tiene nada que ver con este gobierno nacional y creo que tampoco con el otro. Los argentinos hace 70 años que vivimos de un proceso inflacionario al otro. Y cuando la inflación se ha aplacado, fue a costa de grandes endeudamientos del país, que después le cuestan a millones de argentinos esos endeudamientos.
El plan austral y la convertibilidad, ¿no? Tenemos como...
Ese es uno. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, mis padres, mis abuelos hablaban de millones de pesos, pero para ir a hacer las compras al supermercado. Uh-huh. El peso moneda nacional, el peso ley, el peso... después le sacaron 2 ceros, después le sacan 4, después le sacan 3 ceros a la moneda. Yo veía atrás, esto es cosa de grandes, ya algún programa viejo de Tato Bores.
Claro,
que hablaba el monólogo 2000. Que hablaba en ese momento de la cantidad de cero que le habían sacado a los billetes, producto de la inflación que hubo en nuestro país. Y parecía que el programa hubiese sido hecho ayer.
Sí.
Parece que tiene una actualidad que es de hoy. Lamentablemente, Tato Bores falleció hace muchísimos años y sus monólogos siguen teniendo una vigencia tremenda, ¿no?
Pareciera que atrasara al país, ¿no? Pero bueno, hoy nos convocan de temas de actualidad, 1.100 millones de pesos 1.100 millones de pesos para millones. Un presupuesto que tiene como objetivos más importantes...
No hay mucho de obras en el presupuesto actual, va a depender de gestiones con el gobierno nacional, con uh-huh. el gobierno provincial. Este presupuesto en su composición, más allá del monto, sino los porcentajes, parece al de 2016. Bueno, viene un año importante ahora de gestiones que tenemos que tener nosotros ante la provincia, ante la nación, para ver cuáles son las obras que logramos hacer con financiamiento municipal. Tenemos algunas cuestiones de mantenimiento, reparaciones de el complejo deportivo municipal, una cancha de césped sintético donde juega hoy la Liga Independiente de Fútbol, que uh-huh. van a jugar ellos, pero bueno, cuando no la utilicen ellos la podrán utilizar otros.
Ahora hablaba con Mariela Sánchez, ¿no? Así casi informalmente. Y decía, ¿no? Si Mariela Sánchez es la secretaria, la actual secretaria de Deportes, si hay una conciencia de que es que él tiene 2 olímpicos, ¿no? 2 atletas olímpicos. Y hablábamos de esto, ¿no? Digo, no es fruto de 2 pibes que nacieron con la genética justa y que eso también, ¿no?
Eso es parte, la genética.
Es parte, pero acá estamos hablando de escuelas municipales que generan deportistas olímpicos. O la escuela municipal de handball que saca a la arquera de la selección nacional. Digo, esto tiene que servir para que Esquel pueda ir a solicitar infraestructura. No es normal que un pueblo de las características o de las dimensiones o de la densidad poblacional de Esquel tenga dos atletas olímpicos, el campeón argentino de maratón, de medio maratón, de 5.000, de 3.000, que tenga al atleta sudamericano más rápido en atletismo de montaña. No es fruto de la casualidad.
No, es algo que llama la atención. Yo lo comento muchas veces con otros intendentes.
¿Pero se mira esto como política de Estado?
Sí, justamente la municipalidad de Esquel invierte mucho dinero. Días atrás alguno me criticó porque dice no es inversión, sino, bueno, más allá del nombre que uno le quiera poner.
Sí, la consideración.
Esquel hace un esfuerzo muy grande para tener el complejo deportivo que tenemos, que es prácticamente un centro de alto rendimiento deportivo. Eso es lo que tiene Esquel, producto de, no es decisión de este intendente, sino ni del anterior.
Claro.
Sino de muchos que tiene que ver con la historia nuestra. En el año 81 Esquel inauguraba la pileta cubierta que tenemos hoy. Y ha funcionado todo el tiempo, prácticamente con continuidad todo el tiempo.
Claro.
Y hemos sacado campeones nacionales de esta pileta, pero a su vez de que estos campeones nacionales de natación, porque me tocó a mí vivirlo de cerca, servían para posicionar a Esquel en el ámbito deportivo, también ellos son, estos campeones son ejemplo para todos los chiquititos que van a nadar, que lo que uno busca, claro, es una función social muy importante a través de, en este caso, de la pileta, pero pasa con todas las disciplinas deportivas, donde sabemos que tenemos gente sana, gente que está un poco más alejada de la tentación de drogas, de la tentación de ir por otros caminos.
Claro. Tienen un espejo ahí, ¿no?
Y a ver, en el caso de la pileta, hay la gran mayoría de los chicos de Esquel sabe defenderse si se cae al agua. Estamos rodeados de espejos de agua, de ríos. Los chicos van de alguna u otra manera, se las arreglan para llegar alguna vez a la orilla del agua. Y bueno, lo que antes podía ser una desgracia por no saber nadar, los chicos hoy no pasa más de un susto o de un chapuzón o que se mojaron, pero no pasa más que eso. Y eso es producto del esfuerzo que se hace desde el área de natación de la Municipalidad de Esquel,
sí,
de la Secretaría de Deporte, para que la pileta funcione. Así como eso, vamos por todas las escuelas deportivas, y el hecho de tener atletas olímpicos es un ejemplo para los chicos de que se puede llegar a tocar lo más alto de la ambición que puede tener un deportista en lo deportivo. Se puede llegar a eso con esfuerzo, o sea, para eso hay que ver el ejemplo de Lalo Ríos, de Coco Muñoz, claro, de Joaquín Arbe, por nombrar a ellos tres nada más, claro, que hoy son lo que nos mueve y lo que nos tiene con la
atención. Luciana Codesán, ¿no?
Luciana también. Uh-huh. No es que fueron tocados por la varita magia, quizá en algún aspecto sí.
Sí, claro.
Pero si ellos no subieran, no se levantaran, como dice Lalo Ríos, todos los días a las 5 de la mañana para ir a correr a la montaña, esto es lo que hace el deportista del nivel de ellos. Uh-huh. Si uno quiere llegar a lo que se propone, tiene que hacerlo con un esfuerzo y un sacrificio grande. No existe esto que te venden a veces por internet, que uno puede lograr el éxito
claro,
sentado mirando la computadora. No es así. Uh-huh. Hay que esforzarse, el esfuerzo vale, y esto lo han hecho muchísimo. Si hoy ve a alguien exitoso que no tiene el esfuerzo, porque alguna vez lo tuvo, el claro, esfuerzo ese.
Le voy a proponer parlamentos cortos porque
a las
11 tenemos que leer los mensajes al poblador y eso es ineludible.
Perdón.
Estuvo con el gobernador ayer, estuvo con la gente de la Asamblea No a la Mina hoy. ¿Sí?
Exactamente.
Mientras tanto ya había elaborado una carta.
La semana pasada.
Sí, se la mandó al gobernador. ¿qué pasa? Bueno. ¿Cómo estamos con la mega minería? ¿Y qué reflexionaste de estas conversaciones, tanto con el gobernador como con la gente de Nueva Mina?
A ver, lo primero que yo hice ante cualquier movimiento que haya, pasó otras veces, respecto del tema minero, algún cambio que se vislumbra, yo lo que hago es tomar algún tipo de contacto de alguna manera para fijar la postura de Esquel. Uh-huh. Esto lo hice los últimos sí. 4 años. En este momento, al ver, digamos, las últimas noticias, fue donde yo lo que hice fue expresarle al gobernador, ratificarle la postura de la ciudad de Esquel.
Sí, claro.
Eso es lo que yo le he manifestado. Y en el día de ayer lo conversamos con el gobernador, no a solas, sino con los intendentes de todas las localidades de la región, la región cordillerana, estaba desde Lago Puelo hasta Corcovado.
Y es uniforme la posición.
La posición de los intendentes es la misma. Por supuesto, hay intendentes que recién empiezan y que no han escrito nada y que tienen una coyuntura complicada. Ellos, muchos de ellos no pueden pagar sueldos, uh-huh. están en una situación compleja. Pero hablamos de este tema. El gobernador lo que me manifestó es que para Esquel y la cordillera no se piensa en ningún momento en la explotación minera para esta región. Uh-huh. Es distinta la situación para la meseta, para lo cual se está trabajando para ver de qué forma se va a explotar, dónde, cómo, bajo qué controles. El gobernador habla de que no haya controles solamente del Estado, sino controles de otras ONG para garantizar la tranquilidad de la gente. Esto es lo que me manifiesta a mí el gobernador, que yo se lo transmití a las representantes del movimiento del No a la Mina, que fue con las que estuve hoy a la mañana.
Sí.
Se lo transmito a todos los que tengo oportunidad de poder conversarlo. Por supuesto que después, bueno, acá está lo que cada uno piensa, lo que cada uno, desde el lugar donde está, piensa esta actividad, las incertidumbres, los miedos y los análisis, que son
claro,
muchísimos.
Claro, porque la discusión excede a Esquel, ¿no?
Bueno, eso yo lo manifesté y algunos no lo llegaron a entender, porque yo siempre dije que a mí institucionalmente lo que me corresponde es llevar adelante la postura de Esquel.
Claro.
Esquel tiene un ejido municipal bastante grande, ¿no? Porque pasa al norte del aeropuerto, llega hasta mitad camino con Trevelin, está el puente viejo, lo que era el puente de hierro sí. del Persis, pasa por ahí. Está del otro lado del Cerro La Torta, ahí casi metido dentro del Parque Nacional. Es un ejido municipal amplio, pero no es más que líneas dibujadas en un mapa. Y el ambiente no reconoce líneas en un mapa. Bueno, entonces ahí es donde algunos no lo entienden y preguntan, bueno, pero ¿por qué te estás metiendo en otra cosa? Yo defiendo institucionalmente lo de Esquel, pero hay cuestiones que se hagan fuera de Esquel que también pueden afectar. Todo eso hay que analizarlo con mucha conciencia y conociendo, teniendo todos los elementos para poder analizarlo.
Ahora, el compromiso del gobernador es de palabra, por ahora.
Él lo ha dicho 2 veces, me lo había dicho otras veces
porque
también.
Porque es que él, digamos, de alguna manera, más allá de hacer la expresión pública de sus autoridades, también sus autoridades están con el mandato que le dio el propio Consejo Deliberante, ¿no? Que prohibió la mega minería, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que ahí también hay que seguir una línea.
Exactamente.
Respecto de eso. Entonces habló con las partes y esto es lo que le ha manifestado. ¿Qué pasó con el Consejo Deliberante? La verdad que fue un paso de comedia, básicamente, porque
sí.
Uno se pregunta, y lo que más llamó la atención, y se lo digo sinceramente, porque lo hemos mencionado acá al aire, es que se le hiciera pagar este precio, ¿no?, de este error a Fabiana Vázquez, quizás una de sus de las personas más cercanas a usted, más fieles, que ha trabajado, ha puesto la cara en los momentos más difíciles. Y cuando se hizo el acto del 11, que no jurara, le llamaba la atención, ¿no?
En realidad hubo ahí una, había una cuestión que realmente se complicó en, por tema de los últimos cambios que tienen que ver con la legislación en cuanto al cupo femenino.
Sí.
Que no estaba claro, no lo teníamos claro nosotros.
Sí.
Porque se dio en el Consejo Deliberante anterior a este, quien hoy es presidenta del bloque de Chubut Somos Todos, Valeria Sanders,
sí,
pidió licencia para ir de ministro de Familia y fue reemplazada por el primero de la lista que estaba ahí suplente, que era sí, Luis Rojas. Uh-huh. Entonces, bueno, preguntamos, el tema del cupo no era para el armado de listas. Bueno, resultó que no, que hace poquito esta legislación ha cambiado. Incluso, además, hay otra cosa a tener en cuenta. Cuando armamos la lista de concejales para sí, elevarla al Tribunal Electoral, Fabiana Vázquez era concejal en ese momento. Horacio Quinteros era el secretario de su sí, momento. Después sucedió lo que sucedió con la renuncia de Quinteros y tuvo que asumir Fabiana Vázquez en un momento complejo donde no había tiempo ni siquiera de dilaciones ni nada, y Fabiana ya conocía el funcionamiento de la secretaría por haber estado en el consejo también, lo trabajaba diariamente con la secretaría. Y bueno, se hizo cargo. A partir de ahí fue donde, en todo este trayecto, hasta el día de hoy, la gente ha pedido que Fabiana continúe, desde empleados a gente de instituciones relacionadas con desarrollo social.
Pero usted mismo había mencionado
por eso. Entonces, sería. Bueno, claro, yo al final también vi lo mismo, dije, bueno, vamos a pedir la licencia a Fabiana Vázquez. Pero también fue el tema de Andrea Rowlands, segunda suplente, sí, de Mariela Sánchez, la última suplente, donde yo les he ofrecido, por conocimiento del trabajo de ellos, de cómo trabajan las dos secretarías. Esto no, fue lo extraño.
Esto se conoce, pero digamos, frente al escenario dado, la que tuvo que esperar que le dieran la licencia, no dijo, no. Vayamos por parte acá. Fabiana ya está, la gente la pide. Sí. Que asuma otra y que pida la licencia y a ver si se la dan.
Desde lo institucional, la que tenía que asumir en ese momento era Fabiana Vázquez. Pues es un tema bastante complicado donde está de por medio el reglamento del Consejo Deliberante, está las necesidades de la ciudad. Bueno, es un cómo bastante feo.
Quedó,
la verdad que no, a mí no me gusta el
quedó
resultado,
bastante,
la verdad que es complicado y no es bueno. De todos modos, yo lo que a todos les digo, mire, hoy mi gabinete está integrado por varias mujeres
sí,
que no están ahí por ser mujer ni por seguir una ley de un cupo, sino porque en el caso del Ejecutivo no está, sino por su dedicación, por su capacidad y por lo que han demostrado estos 4 años de lo que fueron capaces de dar. Tanto Mariela Sánchez en el como secretaria consejo legislativa, uh-huh, en el Consejo Deliberante. Ella fue incluso secretaria de bloque cuando yo era concejal, hace ya bastantes años. Sí. Andrea Rowlands, al frente de la terminal de ómnibus, donde yo le propuse, bueno, necesito algo más. La idea era originalmente que siga Evelyn Austin, pero bueno, ella, esa función donde estuvo Evelyn Austin, a cargo de la Secretaría de Gobierno, tiene un desgaste muy grande, y bueno, me pidió si podía trabajar en algo más interno, como la coordinación de gabinete, así que bueno, está trabajando ahí Evelyn, uh-huh, y bueno, sabiendo cómo habiéndola visto Andrea Rowlands desempeñarse al frente de la terminal, es donde bueno, yo decidí, me parece que está en las condiciones y son las mejores vecinas que tenemos nosotros hoy en el gobierno como para brindarle un servicio a la comunidad. Esto es lo que yo hice sopesar sobre todo el resto. Después vienen las discusiones de los concejales que también, bueno, cada uno dice lo suyo.
Intendente, le voy a preguntar por nombres, ¿no? Matías Taceta queda a cargo de la coordinación de casi todas las áreas del municipio.
Matías Taceta maneja todas las áreas que son comunes a toda la municipalidad. La primera es el área de Hacienda,
sí,
porque todo el manejo de fondos.
¿Y secretario de Hacienda va a haber?
Y secretario de Hacienda es él. O sea, él está a cargo de las dos áreas.
Uh-huh. Bien, es no es compatible, eso puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
¿Van a fusionar entonces
está,
coordinación?
Está fusionado, exactamente.
Sí, lo han fusionado.
Y, después la cuestión burocrática de los papeles por ahí se la dejo más a él porque es de
claro,
que yo puedo delegar todas estas funciones, pero él es el secretario de Coordinación General y Finanzas Públicas, que es Hacienda, o sea, todo el manejo de fondos y asesoría legal, que también sí. Es un área común a toda la municipalidad. El área de preparación de pliegos de licitación en las cuestiones generales también es común a toda la, la municipalidad. El área de personal, recursos humanos también, y me estoy olvidando de algunas más, es todo lo que va a concentrar él. Digamos que al vecino esto no le va a cambiar
la
vida.
Es un supersecretario, digamos.
Digamos, maneja las cosas comunes que tiene que ver. Y hay veces que, por una desinteligencia, por el tema de contratos o una diferencia de opiniones de dos áreas, no salió un contrato en los tiempos que yo estaba pidiendo, que necesita la ciudad. Entonces, bueno, que esté todo concentrado en un área, esto no es un supersecretario, sino que maneja las áreas comunes de la municipalidad.
¿Quién queda a cargo de defensa del consumidor?
No lo tenemos claro. Yo quiero ver cómo cierra el presupuesto. Todavía falta la definición del Consejo Deliberante.
¿En la terminal?
Así que también la terminal, Defensa del Consumidor y Tierras Fiscales, hoy están a cargo de personal que lo puede llevar adelante tranquilamente. Después está, vamos a ver si entra un funcionario político o si queda a cargo, como sucede muchas veces con algunas direcciones, queda a cargo de personal de planta. En obras públicas esto ha sido en muchas áreas, hay personal de planta que cubre un cargo político, pero que en realidad es el mismo personal que está trabajando en la municipalidad. Estamos viendo, evaluando, bueno, cómo va a quedar esto una vez que está aprobado el presupuesto.
No lo voy a retar al intendente, sí voy a retar a un oyente que todas las veces que venía el intendente me preguntaba qué pasa con la obra de agua en el Percy. Creo que la terminaron.
Sí.
Y nunca me mandó mensaje. Me podría haber mandado mensaje si, che, terminaron la obra, ¿no?
La obra del agua, lo que yo la semana pasada tenía entendido es que ya la mitad de la obra, o sea, partiendo de la toma de agua hasta la mitad, creo que el segundo tanque intermediario ya estaba, faltaba la parte final, estaban trabajando en esto. Una obra que yo en su momento lo dije, desde lo técnico es complejo, me dijeron no hay problema, después aparecieron problemas técnicos importantes que hubo que resolver, que requirieron incluso comprar otros materiales, cambiar, pero bueno, lo importante acá es que el vecino de esta zona, donde empezaron algo que no sucedía antes, pero que ahora sí, y esto nos tiene que hacer abrir a todos los ojos un poco, antes tenían agua todo el año y ahora no, tiene que ver con el cambio climático que está teniendo nuestro planeta. Y que acá también ocurre en lugares donde uno ve grandes catástrofes, ni en África, ni en Asia, sino acá también empiezan a sentirse estas cosas. Bueno, hizo que fuese necesario hacer una obra de captación de agua y llevar agua de forma artificial cuando antes se utilizaban los ojos de agua, ¿no? Las aguadas que tienen ellos. Pero bueno, este tema se está solucionando ya.
Me queda un minuto para las 11. Cerramos el año con una noticia triste y me parece que preocupante, ¿no? Que es el cierre del frigorífico Esquel. Inició un proceso un proceso preventivo de crisis que básicamente lo que apunta es cerrar el frigorífico, ¿no? Y bueno, el Estado tendrá que garantizar la salud alimentaria de.
Sí, estuvimos en esto hace meses, así, vamos a ver si lo puedo hacer en un minuto.
Sí.
Hablé con el propietario.
Le voy a dar un minuto más para su mensaje para el pueblo.
Bien, hablé con el propietario, no desde ahora, desde hace meses, en realidad, Chornik. Los cuatro años, ¿no? Chornik, hablé con quien tiene la parte de liebres, José Petey, que tiene un frigorífico en la provincia de Buenos Aires y también aquí. Hablé con empresarios, es más, en algún momento logramos que un empresario de nuestra ciudad se haga cargo del frigorífico, hicimos todas las gestiones para que pueda trabajar. Fue un nuevo traspié en lo que fue la vida del frigorífico en cuanto a la parte de carne de nuestra región. No funcionó, como no funcionaron un montón de otros intentos que se han hecho con este frigorífico. Alguna de las cosas que se me dice es que la planta, no la de liebre, sino la otra parte de la planta del frigorífico, ya tiene tecnologías viejas, que es caro, que es difícil hacer funcionar. Lo que es cierto es que no llega, nunca fue económicamente rentable. Como para garantizar la salubridad de nuestra población, hablé con el propietario del frigorífico que está en Trevelin, donde yo le manifesté, Dicasur, La pregunta mía fue, ¿ustedes tienen problema para faenar a los carniceros, a la gente de nuestra ciudad? Dijo, ninguno, por supuesto que hay cuestiones económicas que están en el medio, una cuestión comercial, sí, que tienen que ponerse de acuerdo, que hay que respetar, pero es un tema entre privados. Él me manifestó, me dio un listado de carnicerías de Esquel, a las cuales él le provee de carne. Él tiene en este momento 60 empleados, están trabajando en esa planta con proyecciones. Me pidió colaboración para ver si pueden hacer porcinos, si pueden hacer otros productos, si lo podemos ayudar para exportación de carne, porque si él pudiera exportar carne, podría digamos multiplicarse por varias veces la cantidad, sí, de gente que trabaja, la capacidad de la planta. Entonces, digamos, tenemos a 20 kilómetros un frigorífico que está funcionando. Es responsabilidad entonces de los proveedores locales coordinar con los propietarios del frigorífico, una cuestión entre privados para poder tener la carne faenada de manera correcta. Mientras tanto, algunos dicen que es una cuestión de precios, que es caro, ¿no? La verdad que es un tema que tiene que hacer entre los privados. Pero bueno, hemos hecho todos los intentos con el frigorífico Esquel de ponerlo en funcionamiento, pero no ha sido posible. Implicaba erogaciones importantes de dinero que tenía que hacer frente la municipalidad para que esto pueda funcionar, y la municipalidad no está en condiciones de hacerlo.
Yo quería ver si tengo por acá algo para que reflexionemos al aire, ¿no? Tengo acá los 10... las 10 mayores demandas o grandes demandas eléctricas de la ciudad, ¿no? Están los dos supermercados, ¿sí? La Anónima, en primer lugar, Telefónica Argentina, ¿sí? En tercer lugar, Corfo La Olla, en cuarto lugar, ¿no? El Casino de Trevelin, en quinto lugar, el frigorífico Esquel, ¿no? El supermercado La Anónima, de acá de Avenida Fontana, el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? ARSAT, que no sé cómo es eso.
Internet.
Diarco y Aeropuerto, ¿no? De todos estos, en su gran mayoría, le digo, las tres sucursales de supermercado, más Telefónica, más Trevelin, son usuarios que se llevan dinero de Esquel. No
es algo productivo que generamos.
Lo único productivo que estaba era el frigorífico Esquel.
Sí.
Y hoy le estamos, por eso digo, más allá de que a 20 kilómetros entre Belín haya un frigorífico, la verdad que no debería tener el efecto consuelo, ¿no?
No.
Una fuente de trabajo que pierde la ciudad.
Sí, hoy son... A mí me preocupa la zafra de la liebre, que es en invierno, que son 60 operarios, sí, que tiene que... estoy preocupado para ver que esto se vuelva a hacer, pero es un tema entre privados, entre quien alquila el frigorífico y el dueño del frigorífico. Pero es un tema realmente complejo y que es una de las actividades productivas que pierde Esquel.
Sí.
Si bien hace ya muchos meses que no está produciendo.
Sí, claro.
Tiene tres empleados en este momento, que son tres empleados que bueno, los indemnizan, me dice, y que para mí no es una buena noticia, que el frigorífico esté cerrando, no es buena noticia. Pero la industria frigorífica del país está en situación compleja hace muchos años, y bueno, este frigorífico no le escapa a esa realidad. Lo que le compete a la municipalidad es que es el control de saber que hay lugares donde se puede faenar carne con las condiciones que debe hacerse. Sabemos que está aquí a 20 kilómetros, pero no es una buena noticia para nosotros que esta empresa esté cerrando.
Bueno, no, lo vamos a volver a invitar, ¿no?
Por supuesto.
Mientras traiga factura seguirá viniendo, ¿no? Pero más allá de esto, ¿lo tratan bien los medios? ¿Se siente bien tratado por los medios o no?
No, bien.
¿Sí?
¿Sí? A ver. Lo que con algunos medios podemos tener es algunas veces diferencia sobre la realidad, sobre las cosas que pasan, pero aquí los medios de Esquel, por lo menos conmigo, nos hemos mantenido, creo que de ambos lados, con el respeto que tanto el intendente y los funcionarios como los medios nos merecemos todos. Lo cual no quiere decir que estemos siempre de acuerdo, pero que estamos todos trabajando para ustedes, para llevarle a los vecinos lo que está sucediendo a nivel municipal, en el caso nuestro, ¿no? Trabaja también con lo que sucede en la provincia, a nivel nacional, pero en el caso nuestro, ustedes informan y transmiten lo que está sucediendo a nivel municipal. A veces ustedes no llevan la noticia que nosotros quisiéramos que lleven, porque a veces no son buenas, pero es así, pero es el trabajo de ustedes, y es un... Lo digo muchas veces a funcionarios míos y conocidos, no hay que enojarse con el periodista o con el medio que transmite una realidad que nosotros no queremos. A ver, lo que hay que preguntarse es si eso existe o no existe. Si el medio transmite algo que no existe, bueno, ahí es otra discusión, pero eso no pasa, creo que en Esquel no pasa. Y tiene que ver por ahí con el profesionalismo, por cómo se cómo ustedes toman el trabajo, ¿no? Y bueno... Yo estos 4 años yo me sentí, por más que algunas veces no estábamos de acuerdo, claro, pero yo sentí que nos tratamos con el respeto que nos debemos todos, ¿no? Incluso, o sea, especialmente en esta casa, acá en Radio Nacional, esto ha sido siempre así. A veces traje yo las facturas, a veces las ponen ustedes, el mate siempre está, pero bueno, el agradecimiento para ustedes por estos 4 años, esperemos que los 4 años que vienen podamos mantener
sí, esta misma relación. Sí.
A mí me gusta más que me llamen por teléfono, venir a los estudios, claro, uno está más distendido, no sé.
Nos explayamos mejor.
Por ahí le robo demasiado tiempo, se les va la audiencia.
No, estoy haciendo esperar a los oyentes, sí, del interior, tenemos que leer mensajes, pero le dije un minuto para, sí, su mensaje.
Yo
a
quería,
los vecinos.
Después de un año complicado como el que pasamos, bueno, ahora estamos nuevamente a fin de año, próximos a la Navidad, próximo al Año Nuevo. Quiero aprovechar esto, la oportunidad que me dan ustedes, para desearles una feliz Navidad a todos los vecinos, todos los que escuchan Radio Nacional en Esquel o fuera de Esquel, porque es mucho el radio de acción de llegada que ustedes tienen. Que tengamos una feliz Navidad, que todo el mundo la pueda pasar como quiere y con quienes los quieren, con los suyos, con los seres queridos que cada uno tenga, como lo elijan. Que tengamos un mejor 2020, que tengamos un buen año nuevo y que comencemos bien el 2020, que lo podamos hacer todos en paz, con respeto, donde podamos hablar todos, poder expresarnos libremente de lo que nosotros pensamos, de poder decir lo que nos pasa. Para eso, para que los ciudadanos podamos hacer eso, la tarea de ustedes es fundamental, no siempre reconocida, no siempre entendida, pero bueno, lo que ustedes hacen es fundamental para nosotros. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento para ustedes, para todos los medios de comunicación de nuestra ciudad, para Radio Nacional especialmente, y bueno, nuevamente una feliz Navidad para todos mis vecinos.
Muchas gracias, ¿eh? No, gracias por venir. Estuvimos conversando con el intendente, el arquitecto Sergio Ongarato.